Hola, Nico Pols.
Bien.
Hola, hola.
Hola, hola. ¿Se escucha? Sí.
A Juan Ingaramo, una vez que fuimos a ver a Nevia al Ya.
Ajá.
¿Te acordás?
Sí.
Juan Ingaramo en ese momento estaba en esa formación con Nevia.
¿Y qué tocaba?
Estaba tocando percusión ahí.
Ah, era percusionista él.
Sí, exactamente.
Ah, mirá. Porque Juan Ingaramo creo que viene así de estirpe musical por el lado del padre, que era, ¿no?, los músicos del centro.
Totalmente.
De Córdoba, del centro de Córdoba. ¿Eh? Y que creo que en un periodo acompañaron a Lito Nevia.
Sí.
O algo hicieron
sí,
con
sí,
él.
Sí, sí, totalmente. Y Juan en esa época tocó con esa formación, con Lito. Y yo a Juan lo conozco de antes porque en un momento fue el baterista de Gonzalo, Aloras.
Ah, mirá.
Era toda una banda de cordobeses que eran los músicos que acompañaban a Gonza, que además tenían su formación. Que ahora no me acuerdo el nombre de la banda, buenísima era la banda. Y los músicos son todos tremendos. Y ahí está Fran, el de Francisco y los Exploradores, por ejemplo, que era el bajista de Aloras en ese momento.
¿Francisco? ¿Cómo es eso?
Hay una banda que se llama Francisco y los Exploradores.
Sí.
Y Fran, el cantante, era el bajista de Gonzalo en ese momento. Y Juan era el baterista de Gonzalo.
Mira. Bueno, Juan Ingaramo, ahí está. ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Trajiste música, ¿no?
En realidad, sí, poco. Traje...
Claro, está bien, suficiente.
Traje el segundo volumen de Canciones de Cuna, que es un proyecto que yo produzco, en donde vos, Tito, participaste.
Es verdad.
Que es un proyecto benéfico, donde las letras de las canciones están escritas por chicos que asisten a los talleres de Casa de la Cultura de la Calle, una asociación civil que montó mi hermano Gastón hace más de 15 años. Ajá. Que les dan clases de diversas artes a chicos en situación de vulnerabilidad de derechos, chicos de hogares, de institutos de régimen cerrados, de barrios muy carenciados, que escriben textos, ideas de canciones de cuna en distintos talleres. Y entonces yo agarro las letras y, bueno, se las envío a músicos de todo el mundo y cada músico escoge una letra y compone una canción de cuna con esa letra, y ahí salieron ya dos discos.
¿Fue pedido a los chicos que escriban canciones de cuna o...?
Sí, surge porque una noche Gastón se va a dormir pensando cómo fueron esas las noches de los pibes que asisten a los talleres.
Ajá.
Se preguntó si alguien alguna vez les había cantado una canción de cuna, y como la realidad arrojaba que tal vez nunca nadie les había cantado una canción de cuna, sino que tal vez nunca nadie los había cunado siquiera. Pensó que la vida como acto reparador te da la posibilidad de vos, tal vez si tenés un hijo mañana, cantarle una canción de cuna. Entonces se les pidió que pensaran en sueños, en deseos, en los sueños, que hablaran de los sueños. Y ahí fue que los pibes empezaron a escribir estos textos. Y en estos dos discos, que tiene 11 canciones, el disco anterior tenía 17... Hay un abanico de artistas tan maravillosos, desde Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Ricardo Mollo, Lito Nevia, Miguel Cantilo, Tito Lo Sabio, El Chango Espasiuk, Liliana Herrero, Moreno Veloso, Wayne Hassey, que es el cantante de The Mission, Vitor Ramil, Dado Villalobos, guitarrista de Legión Urbana, Miguel Mateos,
impresionante.
Ale Sergi, y estoy trabajando en el tercero que va a salir el año que viene.
Wow.
Y ya tengo varias.
Me quedé
canciones.
Pensando cuando dijiste de eso de cantarle una canción de cuna a tu hijo, ¿no? Yo creo que nunca le canté una canción de cuna a mi hijo.
¿No?
No, sí le conté cuentos inventados en el momento, que la madre medio se enojaba porque decía que yo, en vez de hacerlo dormir, lo estaba más porque le contaba cuentos cómicos. Entonces ese termina riendo y no sé qué.
Yo hago eso.
Efecto contrario a dormir.
Yo hago eso y lo hice mucho cuando mis hijos, que ya son un poco más grandes, eran chicos y me pedían cuentos, lo llamábamos cuentos de boca, que eran no leídos, eran cuentos de luz apagada y de empezar a ver, buscar historias. Y a partir de esas historias que se iban contando y que íbamos puliendo noche a noche, yo terminé cerrando algunas historias y publiqué hace 2 años un libro de una de esas historias, ilustrado por un ilustrador. Pero me gusta esa idea de...
Es como
zapar, ¿no?
Sí, bueno, yo uno que él siempre se acuerda, que se lo contaba hace varios años cuando vivíamos en Tras la Sierra, y siempre se acuerda porque era el plumero Homero y el pedo azul. El pedo azul era como una especie de duende que andaba por la sierra. y era amigo del plumero Homero. Él siempre se acuerda de eso. Pero bueno, ahora vamos a escuchar. Yo en realidad me gustaría que primero escuchemos algo de tu disco.
Bueno, y también el otro disco que traje es Comienzo, que es un disco que después de muchos años y discos grabados como baterista, un día llevando a mis hijos a la cama, empecé a cantarles canciones, melodías que iban surgiendo ahí.
¿Y en tu disco hay algo así como una canción de cuna?
Hay algunas canciones de cuna, sí. Y creo que...
Es un disco muy cool.
Creo que mi disco, o mejor dicho, las canciones de este disco Comienzo empiezan a surgir a partir de producir el proyecto Canciones de Cuna, de tener hijos y de empezar a dejar salir algunas melodías y encontrarme con músicos que admiro y que quiero y que les tengo mucho aprecio y que esos músicos empezaran a armonizar esas ideas melódicas mías, como lo estamos haciendo vos y yo también.
Claro, claro. Yo propongo que escuchemos un tema mientras Luis Pandeli va a comunicarse con Rano, que es enviado especial a Punta del Este.
Mirá vos.
Nos va a contar a ver qué está pasando en la meca.
¿De qué?
La meca de algo. A ver cómo está el jet set de puntesteño. Y así que, ¿qué tema podemos escuchar?
¿Todavía, que es el segundo tema del disco Comienzo?
Vamos, Todavía, del disco de Nico Pols.
Todavía. Todavía veo algo de los dos. Todavía, y sin embargo, lo que veo no se ve. ¿Cómo encuentro algo nuevo? Me diga a dónde ir. De tus manos cae fuego, cae un fuego que no ves. Todavía, todavía veo algo de los dos. Todavía, y sin embargo, lo que veo no se ve. ¿Cómo encuentro algo nuevo que me diga a dónde ir? De tus manos cae fuego, cae un fuego que no ves.
Lindísimo este tema, ¿eh? Yo ya lo conocía porque...
De hecho, lo venimos tocando mucho.
Lo escuché y lo tocábamos, pero bueno. Ahora hacía rato que no lo escuchaba así del disco. Y tiene un hermoso clima. ¿Cómo estamos con la communication? ¿Estamos? ¿Ahora mismo? ¿Hola, Rano?
Tito, querido.
¿Qué haces, Ranete?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. Acá estamos presentando a Rano... Sarvach, enviado especial a Punta del Este.
Buenas noches, me deportaron a Punta del Este en realidad.
¿Volvés o no volvés?
¿A dónde?
Sí, vuelvo.
Estamos acá con el amigo Nicolás Pols, Rano.
Pero qué lindo momento, Nicolás, ¿qué haces, loco?
Muy bien, estimado, muy bien. ¿Están todo en orden? ¿Dejaste todo en orden o no allá?
No, está todo desordenado.
Ah, sí. Ok, está bien.
A ver, contanos un poco, danos un informe de situación.
Bueno, hoy estuve en José Gimnasio.
Sí. ¿José Gimnasio?
Claro, José Ignacio, muy lindo.
Ah, José Gimnasio, entendí yo.
Sí, es que dije eso.
Ah, dijiste eso.
Tantos haciendo gimnasia.
Claro, es un gimnasio que está acá en Ramos Mejía.
Todos corren, viste acá.
¿Todos corren?
Ajá. Sí, están todos corriendo durante el día, después a la noche se pegan el palo con 40 cervezas.
Comen quinoa.
Una cosa rara, viste.
Ajá.
Y... así que bueno, acá con varios amigos que te cruzás.
Ajá.
El zorrito anda mucho por acá.
Ajá.
Por la vuelta.
¿Por la vuelta?
Tocando.
El zorrito se instala, ya antes de fin de año se instala por la zona.
Sí, está cerrado y hoy estaba ahí cocinando para la gente y tocando.
Qué hermoso, está, ¿eh?
Muy hermoso, sí. Muy hermoso. Te falta vos, Ticho.
Sí, ¿qué más? Contá, ¿qué más? ¿Le estuviste tocando ya ahí a la noche?
Estoy tocando en el restaurante de Fede, que es un amigo que se llama Marismo, el restaurante.
Sí.
Es un restaurante que se come, a vos te gustaría mucho por lo bien que se come, Tito.
Qué bueno.
Así que bueno.
Eso es lo único que importa.
Por supuesto. ¿Qué más vas a hacer acá en Punta del Este sin comer?
Comer y beber bien.
Sí. Después estoy yendo, después de ahí me voy a un lugar que se llama Gerona, que es el lugar rockero por excelencia acá, en un balneario que se llama La Juanita.
Ajá.
Que me queda cerca.
Sí.
Y después de ahí tocábamos ahí con unos chicos, el baterista y el tecladista de Catupec, unos días se fueron hoy, pero estuvimos tocando con ellos.
Ajá.
Bueno, divirtiéndonos un poco, ¿viste? Después de tocar.
Sí.
Después de relajarnos. Porque después, durante el día, tengo que estar todo el día durmiendo para descansar.
¿Fuiste a la playa?
Una vez fui.
A la noche.
Hay arena.
Hay arena.
Bastante arena había.
Mira.
Así que no fui mucho más. me molesta la arena en los pies.
Y bueno, la idea es pavimentar todo ahí, ¿eh?
Claro, estoy cementando toda la parte donde estoy yo haciendo poner cemento.
Escúchame.
La realidad es que, sí. Que la arena me la banco cuando te puedes meter al agua, porque está linda el agua, temperatura agradable, pero acá no. Acá no, o sea,
pero
hoy estaba linda, parece ser, escuché que decía que estaba linda el agua. Y porque es fría el agua acá en el
claro,
sur.
Es fría.
Es fría,
verdad.
Loco, no es Brasil que te metes y decís qué linda que está el agua. Acá te cagás de frío y en la zona esta es peligrosa también.
Epa.
No sé si te acordás que una vez se murió un fotógrafo que intentó ayudar a una amiga de la hija de Marcelo Tinelli y se ahogó el pibe, ¿viste?
Wow.
A 10 metros de la costa, pues como un pozo. Y hay unas olas muy, los días que está movido el mar es muy violento, ¿viste?
Mirá.
Así que bueno, tiene lo lindo es mirarlo, pero meterse no, para mí.
Mirá vos, che. Y
hoy estuve visitando al amigo David Lebón, que está en una casa acá en La Juanita.
Ajá, mirá qué bien.
Está hace unos días, se vuelve mañana.
Ajá.
Andaba muy bien, muy relajado, él se lo veía bárbaro, loco.
¿Y qué otro famoso viste, che? Te cruzaste...
No, ¿qué es eso? Ahí en el restaurante donde toco van varios, ¿viste? Estuvo, no sé, Adrián Suárez, Una Noche con Darín.
Una Noche con Darín,
¿no? Sí, Una Noche con Darín, una película nueva. Es una noche de sexo desenfrenado.
¿Quién más, che? ¿Y comen mucho
no,
ellos?
Bueno, no me acuerdo, o sea, ¿viste? Pero siempre se ven ahí dando vueltas, pasan corriendo. Corren mucho acá, ¿viste?
Todos pasan corriendo.
Correr, parece.
No paran de correr. Corren en Buenos Aires y también corren ahí.
Claro, allá corren en el microcentro generalmente. Y acá vienen a correr a la playa. Bueno, aquí es una competencia de quién corre más, parece. Así que es divertido verlos pasar todas las piadas.
¿Podés proponer y organizar una carrera con todo eso?
¿Cómo?
Organizar una carrera de 100 metros ahí en la playa.
Sí, de 50 metros.
Una 50 de metros. A ver quién gana.
Carrera de pique corto. Robén se llama la carrera.
¿Quién pensás que puede ganar? A ver.
¿Quién puede ganar la de pique corto?
Sí.
Y algún petizo.
¿Algún petizo, no? ¿Sí?
No sé.
No, va, no sé. O alguien con piernas largas.
Pues yo lo veo más un petizo que sale corriendo rápido, ¿viste?
Así,
un
petizo claro.
Rapidino, como un pinino, digamos.
Con un pique así furibundo.
Demoledor.
Claro, claro.
Un pinino más.
¿Y qué petizo hay famoso por ahí para invitar a esta carrera?
¿Qué petiso fue? Sarkany puede ser.
¿Quién?
Sarkany. Ricky Sarkany.
Ricky Sarkany con zapatos de mujer corre.
En la arena.
En la arena.
Sobre la arena, sí, sí. Pero de boca, dice la
vamos a organizarlo, ¿eh? Y se levantan apuestas y lo que se junta se dona algún, qué sé yo.
No, mañana algún... empiezo a buscar petisos que corran rápido. Voy a salir con un cartel a la plaza de José Gimnasia. José, buscamos petisos que corran rápido.
Petisos que corran rápido, famoso. Tiene que ser, no. Tiene que ser famoso.
Además, lo que corríamos nosotros cuando íbamos a jugar al fútbol, ¿no?
Lo que sudábamos.
Que corríamos a la parrilla, ¿te acordás?
Corríamos a la parrilla.
Porque cerraba.
O sea que sudábamos para el reponer después en la parrilla.
Sí, cómo reponíamos, ¿eh? Bajábamos medio kilo y aumentábamos tres, me acuerdo. Estaba muy bueno. Muy compensado el asado vegano.
El asado vegano. Sí, escúchame, Ranete. Sí. ¿Y entonces cómo sigue la cosa? Vos seguís ahí...
Mira, yo voy a
hoy tocar, ¿no? Sí.
Tocando acá en Marismo, Every Night.
Ajá.
Y bueno, no mucho más. Después me llamó un amigo que me dice si quiero tocar el jueves a la noche en Montevideo, cosa que me tienta mucho.
Ajá.
Así que probablemente el jueves toco en Montevideo y el viernes emprendo el regreso hacia la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien, está tan lindo Buenos Aires, tranquila, con poca gente.
Sí, me imagino. Acá la verdad que, bueno, el lugar es un sueño, Maldonado, Punta del Este, pero la gente está más excitada que en la City porteña, ¿viste?
Por eso están todos corriendo, como dijiste vos.
Están todos corriendo, loco.
Así que bueno, buenísimo. Bueno,
Nico,
entonces...
¿y vos viniste alguna vez acá? Sí.
Sí, sí. Sobre todo en noviembre me gusta ir, cuando no hay nadie. Okay. Pero sí, después...
¿Tenés algún amigo que tiene casa, algo acá? Sí.
No, de la adolescencia tenía alguno, pero no, el Punta del Este nunca fue un lugar que me interesara en temporada. Uruguay me fascina, sí, pero en temporada no me interesa en lo más mínimo.
No, bueno, vos sabés que yo acá vengo a trabajar, ¿no?
Bueno, me acuerdo una vez hace muchos años que tocábamos ahí en un lugar, en la barra a la noche, y que surgió sí. Tocábamos y subía Willy Crook y subía Gaby Carámbula, okay. Y El Zorro, qué sé yo, y en un lugar ahí donde estábamos, el tipo me propone que armara un show y eso que surge de repente, ¿no? Se armó un show.
Están ahí.
Sí, totalmente.
Pero
hay mucho de eso acá.
No, me gusta mucho Uruguay, pero Punta del Este fuera de temporada me gusta.
Sí, absolutamente, pero bueno, si hay que venir a trabajar es el momento.
Absolutamente. Sí, claro
que sí, obvio. Claro que sí.
Y aparte, nosotros pasa eso, que pasa... Sí. Paso a un lado a tomar algo y te ve uno y te dice, ¿estás acá? ¿Por qué no vienes a tocar mañana?
Escúchame, ¿está caro?
Bueno, sí, es caro, pero viste que Argentina también es caro.
Sí, antes había mucha diferencia.
No hay tanta diferencia, qué sé yo. Es como, la verdad que no fui y hace años que no voy a la costa argentina, pero yo creo que debe ser más caro que acá todavía en Argentina.
¿Vos sí que más caro que ahí donde va Suar y
bueno,
Enrique Cercán y todo eso?
Te doy una referencia. Vas al supermercado, por ejemplo, y un melón te sale $120 argentinos. O sea que es más o menos lo mismo que sale ahí un melón.
¿Un melón vale 120 acá? Pero yo no compro melón.
No, hay de 80, pero son más chicos, ¿viste? Acá es un melón como grande. Es un poquito más caro el supermercado, pero un poquito, sería un 20%. Pero pasa que si pagas con tarjeta, te devuelven un 20% después, ¿viste?
¿Y si llevamos melones a Punta del Este, a José Ignacio?
Yo te voy a traer berenjena, que están muy cara por acá. Un camión de berenjenas. Aparte la gente se recopa la fashion, ¿viste? Dicen, mirá, berenjenas, qué groso.
Y las vendemos en la playa.
No, unos fuegos artificiales que tiran berenjenas para arriba.
¿Ves? Que explotan en el aire y te ensucian todo.
Y bajan cocidas, bajan a la vinagreta. se usa mucho la berenjena a la vinagreta acá. ¿Qué tenemos ahí?
Organizamos una guerra de berenjena entre famosos.
En vez de gel usan berenjena de vinagreta en la cabeza. Está de moda. Con el olor, sobre todo.
Con el olor. Salen a la presa y la cocinan en su cabeza.
Sí, ahora bueno, estoy en este momento, pasé la rotonda de José Ignacio y estoy en la ruta que va hacia ¿cómo es?
Hacia la punta del este.
No
me acuerdo
cómo se llama, para el puente este que
hicieron
nuevo, ¿no? ¿Eh?
¿La barra? ¿La barra?
No, la barra quedó ahí en el bar tomando algo, ¿viste? Estoy yendo hacia, ¿cómo se llama, loco? Bueno, cuando vas para La Paloma, por acá adentro, a ver, acá hay un cartel.
¿La Pedrera?
¿Qué dice? No, no,
pero
no, acá hay este cartel, ¿qué dice? Ah, sí, acá dice, Berazategui. Estoy por Berazategui. Estoy un poco perdido. A ver, Avenida Calzají. Calzají 14.000. No, estoy en la Arena de José Ignacio, que es donde está el restaurante, y está un lugar que se llama Casa Soaya, que es un lugar que se duerme bien, parece ser. Y suele parar Juan, ya ahí cuando viene.
Ahí va.
Y bueno, me voy a pedir ahora seguramente comerme una lasaña vegetariana, Nico, que a vos te encantaría probar.
Muchas gracias por recordarme.
Que la hacen, sí, todos sabemos que Nico es un gran mentor del veganismo, ¿verdad?
Así es.
Así que bueno, vamos a hacer... Bueno, no es vegana, en verdad, porque tiene queso, pero se la puede pedir sin queso. Y es una lasaña que la hacen en el horno de barro que cocinan en Marismo, que es un horno que lo tienen a 650 grados. Entonces,
a 650 kilómetros.
A 650 kilómetros porque le haga mucho calor.
Llega fría la lasaña.
Sí, no, pues tiene helicóptero para ir a buscar. ¿Viste? El servicio se toma un helicóptero y te echa la comida arriba del helicóptero. Así que, bueno...
Bueno,
esto que estamos imaginando podríamos hacer algo desde el aire, listo. Venía,
ya tenemos.
Estamos en el aire, en el espacio, sí. En el helicóptero, ¿no? Y tiramos la comida desde arriba.
Sí, ya tenemos la carrera de famosos con. De petizos.
Con los petizos, que se corren en bola los petizos.
Y con zapatos de mujer.
Con tacos de mujer en bola, ¿sabes cómo corren los que van adelante? Terrible. Bueno, acá estoy doblando a la izquierda, ingresando en una zona de casa de tierra, un poquito de mezcla de tierra con arena.
Ahí va.
¿Qué es esto? Tierra, restaurante en el que voy a ejecutar con tres músicos maravillosos de acá de Uruguay, que son buenísimos, de Maldonado.
Bien.
Unos niños talentosos así, onda Jacinto, pero uruguayos.
Mandale saludos.
Jacinto, sí,
Man,
le voy a mandar, claro.
Mandar saludos, sí. A los músicos y todos los que nos conocen.
Y
buen provecho.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, Ranete. Nos vemos la semana que viene.
Que disfruten la noche porteña, a ver si está tranquilo, van a ir a comer después.
Puede ser, no sé, ahí veremos.
Bueno, querido, disfruten mucho.
Un abrazo.
Chao, Rano.
Le dejo un abrazo a toda la audiencia y al programa este que hacemos con Tito. Nico, un gran abrazo.
Chao, un abrazo fuerte.
Chao, Rano.
Dale,
chao, chao, chao. Bueno, ahí estamos con el informe del invierno especial. Y a propósito, ¿cómo estamos? ¿Estamos para escuchar un tema? Hay un tema que, a propósito de Uruguay, Nicolás, tocayo tuyo, pero es Ibarburu,
maestro,
que sacó un disco no hace mucho. Hay un tema hermosísimo, me lo regaló, lo encontré la última vez que vino a tocar acá. Me regaló el disco y hay un tema hermosísimo, hermosísimo, que se llama Mapa Tesoro, que lo vamos a escuchar ahí, que dice así, hermoso, Mapa Tesoro.
Escuchar la canción del viento por necesidad, como respirar, y lo que escuché se volvió velero para navegar entre tormentas de la oscuridad. Hay que perdonar y es por uno mismo, no hay por qué cargar penas de alguien más, y lo que solté se volvió más mío. No podemos enjaular lo que está destinado a volar. Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí. Por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve. Siente a latir con toda te vi reír, ebria de ilusión, y lo que soñé se volvió camino, que se unió en el trino cristalino de un mismo cantar. Supe naufragar construyendo un barco, aprendí a rezar perdido en el mar, y el mapa que encontré se volvió tesoro, se fundió en el oro de los ojos que te vieron crecer. Por eso te quiero aquí, luchando cerca de mí, por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve, pero se siente al latir con toda la inmensidad. Por eso te quiero aquí, luchando cerca de mí, por eso te fui a buscar.
Lo Sabio y Rano Sarbach en Nacional Rock 2017.
Bueno, aquí estamos de nuevo. Qué hermoso tema el
lindo,
de...
Qué lindo tema.
De Nicolás Ibarburu, ¿eh?
Aparte, no lo había escuchado nunca cantar a él más que algunos coros y... Siempre me pareció un musicazo, esa familia me parece, Uruguay me parece una familia de musicazos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, se da como algo muy, muy, muy peculiar ahí en Uruguay, porque vos, no sé, viste, estás, andás por Montevideo y hay gente tocando en un montón de lugares.
Y bien, todo.
Y casi nadie vive de la música.
No.
Pero bueno, ellos le entran igual.
Bueno, yo en Canciones de Cuna 1, por ejemplo, estuvieron Fernando Cabrera y el Hugo Fattoruso. Dos monstruos.
Nada más, nada menos.
Increíbles. En este segundo, Canciones de Cuna, está Martín Buscaglia. Sí. El primero, para el primer Canciones de Cuna, uno de los primeros tipos que me dijo sí, voy a estar, y que después por cuestiones... Se le complicó fue Jaime Ross, ¿no? O sea, hay tanta música ahí en Uruguay, tanta música.
Es impresionante.
A mí me fascina, me fascina, me emociona tanto la música uruguaya.
Pero bueno, este es un disco para tener en cuenta. Se llama, es el único disco que hizo Nicolás. O sea, él tiene una carrera increíble tocando.
Como guitarrista, sí. De otros.
Y recién ahora, después de tanto tiempo, hizo su disco que se llama Casa Rodante.
Mirá.
¿No? Y tiene unos temas muy lindos para tenerlo en cuenta. Mapa Tesoro, el tema de recién. Sí, hay cosas, la verdad que... ¿Y cómo mantienen su identidad musical ellos, ¿no?
Totalmente.
O por lo menos casi todos. Todos los que conocemos, que hacen música, ¿no?
Sí.
Bueno, sigamos, volvamos a lo que estábamos del disco tuyo. Del disco que se llama...
Comienzo.
Es un disco del año...
Es un disco que yo empecé a grabar canciones sin el... Digamos, la idea no era editar un disco, era simplemente grabar esas canciones que estaban dando vueltas, y la sensación que tenía era como como si me fuera a mudar y tuviera 4 cajas para embalar lo que necesitaría entrar en 20 cajas. Y era que si yo no vaciaba, no usaba una caja, la vaciaba y me volvía a llevar esa caja para volverla a llenar, no iba a dejar espacio para que otras cosas entraran. Entonces, el hecho de grabarlas implicaba eso, como darle espacio a todas las otras nuevas melodías que estaban apareciendo. Y empecé a grabarlo en la intimidad de mi casa, sin ninguna urgencia, sin prisa, pero sin pausa, grabándolo a medida que mis hijos se dormían, a medida que músicos amigos me enviaban sus partes, y dormía mis hijos, me iba al living y grababa las voces y esperaba que pasara el avión, porque vivía sobre una ruta de aviones, entonces entre un avión y otro grababa una voz, y sin urgencia. Y en un momento me di cuenta que tenía un montón de canciones, y Gonzalo Aloras, que fue un pilar muy fundamental en ese disco, porque siempre me arengó a hacerlo, y que empezamos grabando algunas canciones en Mendoza, en una finca al aire libre de noche, hace 4 años o 5 años. Gonzalo me dijo en un momento: bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a editar un disco, no? Y hasta ese momento no había aparecido la figura de un disco, había simplemente sido la necesidad de grabar las canciones, y recién ahí empecé a pensar en editar un disco, y me di cuenta que tenía 13 canciones grabadas y que podía perfectamente editarlo.
Estoy tomando forma.
Y así que ahí contacté a un agente de una discográfica, que por suerte ya no tengo nada más que ver con ellos.
¿En qué tema ese, no?
Les dije: tengo un disco terminado, simplemente me falta mezclarlo, pero está terminado y no tengo plata para fabricarlo. Y bueno, hice un deal con ellos que al año lo rompí, porque me pareció de una falta de respeto y de palabra todo. Me parecieron impresentables, entonces seguí con el disco mío por mi lado, tocándolo. Y en realidad me doy cuenta que lo físico, el tener un disco físico, tiene que ver con también un deseo mío. Yo compro un disco y quiero leer el arte, claro, quiero leer quién tocó. Hoy en Spotify, por ejemplo, no tenés esa información.
No, por eso, una tiradita hay que hacer.
Sí, pero como...
Además que, bueno, sale de sus buenos pesos y hay como un mínimo que te obligan a hacer y bueno.
Exacto. Pero bueno, así, empecé a grabar esas canciones hace... no sé, 4 años sin urgencia, y hace 2 años edité el disco.
Vamos a escuchar otro tema. ¿Cuál
¿Qué podríamos escuchar? Podríamos escuchar una canción que se llama Sin Hablar.
Sin Hablar, me encanta Sin Hablar. Vamos a escuchar Sin Hablar.
Ah, perdón, el track, sí, el track
es el número.
Es el track 5.
Track 5, Sin Hablar. Disco Comienzo. Que tu
estaré parado ahí.
Bueno, che, nada, quería preguntarte algo del tema ese que escuchamos antes de la tanda, que se llama...
Sin hablar.
Sin hablar, hermoso tema. Tema compuesto por vos y por quién.
Por Dani Ferrón.
Por Dani Ferrón, el querido Dani Ferrón.
Sí, es un tema muy viejo que grabamos con Cuarto Espacio, cuando yo tocaba batería en Cuarto Espacio, que estuve 10 sí. años con ellos, y que fue formó parte del segundo disco... De Cuarto Espacio. Es una música de Dani y una letra mía, y en realidad es una de las primeras canciones que Dani y yo compusimos juntos,
porque acá en este disco hay un par, ¿no?
Sí, durante muchos años con Dani componíamos músicas suyas y letras mías. Una de las primeras fue Sin Hablar, también comienzos de esa época, te estoy hablando de hace 17 años más o menos, año 2000, y para ese disco, el segundo disco de Cuarto Espacio, que se llamó Ventanas, grabamos Sin Hablar y lo cantó Hilda Lizarazu.
Ah, mira, qué loco.
Hilda hizo una voz ahí. Y antes de grabarlo nosotros con Cuarto Espacio, Valeria Lynch grabó ese tema en un disco llamado Algo Natural, que Dani Ferrón le produjo. Así que hay tres versiones de ese tema.
Mira.
Siempre con chicas distintas.
Escuchame, ¿quiénes tocan en lo que escuchamos recién?
En esa versión toca Dani Ferrón, la acústica.
Ajá.
El slide, Matías Camisani.
Ajá.
Verónica Jerez canta y yo canto.
O sea, guitarra, una guitarra slide y nada más.
Y dos voces.
Y dos voces. Vos doblaste, hiciste una grave, una aguda.
Sí, en general en todo este disco yo me apoyé en esta primera aventura como así cantando canciones. Necesité siempre tener como apoyo de mi voz en distintos tonos y volúmenes. No ni armonizando tal vez siquiera, pero apoyándome, como doblando las voces.
Claro.
Sentía que eso me tranquilizaba a mí, por lo menos en el momento de escucharlo, ¿no? No me incomodaba. Ya de por sí me empezó a resultar extraño escucharme cantando, digamos. Pero eso, de ese modo me sentí como protegido. Y ahora lo estoy aplicando porque me gusta mucho el color que toma eso. En canciones nuevas que estoy grabando, que estamos grabando algunas, sí. ¿Viste? Que estoy como eso, como doblando las voces y metiendo ahí.
Queda
como,
lindo.
Me gusta.
Sí, sí. Aparte tenés un timbre grave también que está bueno para usarlo, para aprovecharlo. Escúchame, te invito a que pasemos a revista acá la cartelerita que tenemos en el estudio de próximos shows. Obviamente que no está todo lo que hay, porque hay una oferta enorme, pero bueno, se ve que son los que se toman el trabajo de informar acá en la radio. Tenemos el lunes 29 y martes 30 de enero Las Pelotas en La Trastienda. ¿Viste Las Pelotas, vos?
Sí, y me gusta mucho, Germán cantando, me gustan mucho las canciones.
Es como que hubo un cambio.
Tranquilas de Las Pelotas me fascina.
Sí,
me fascina.
Después que no estuvo más, que partió al otro mundo
Alejandro
Sokol, es como que cambió un poco la onda.
Y en los discos previos, ¿no? Cuando Alejandro todavía formaba parte de Las Pelotas, las canciones más tranquilas de bajo volumen de Las Pelotas cantadas por Germán siempre me fascinaron.
Ah.
O sea, me encanta Germán, me encanta. Claro. Y Germán participa, cierra el disco Canciones de Cuna 1 y lo abre Ricardo Mollo.
¿Qué tal,
así
eh?
Que están ahí también, acompañando.
Escucha, después tenemos jueves 11 de enero, Louta más Morbo Mambo. Morbo y Mambo. En el Centro Cultural Conex. Louta, vos recién me dijiste que era el hijo de Ana Frenkel, la hermana de Diego, que tiene un programa aquí. Y Morbo Mambo, no sé, que Morbo y Mambo, no sé qué será.
Los vi una vez en Mar del Plata hace unos años.
¿Qué es un dúo?
No, eran varios músicos. Me encantó lo que vi esa vez.
Mirá.
Entre Ríos, no sé quién está cantando hoy de las chicas. Siempre fue cambiando de cantante.
Me parece que la cantante de Entre Ríos. Bueno, está. Jueves 25 de enero, 21 horas. Entre Ríos en La Tangente también. Y me parece que la que está cantando en Entre Ríos es este. ¿Cómo se llama? Esta chica que había sido novia de Javier Zucker.
Lele.
¿Lele?
Bueno, estamos.
¿Cómo andamos, no?
Sí, ahora vemos.
Ya veremos quién es. Gasparín. Lolo Gasparín. Lolo Gasparín. ¿No? ¿Gasparín es?
Sí, Gasparini.
Gasparini. Lolo Gasparini, cantante de Entre Ríos, creo que es la actual. Después tenemos viernes 12 de enero, próximo viernes, 21 horas, Palo Pandolfo y La Hermandad, que según tengo entendido, presentan a Federico Gil Solá como baterista de La Hermandad. Artista invitada ese día, Sol Pereira, Niceto Club, a las 21 horas. Palo Pandolfo nos gusta. Después tenemos viernes 19 de enero, 21 horas, La Familia de Ukeleles, en La Tangente también. ¿Qué sería esto? ¿Todos ukeleles?
Así es, a Olivia, mi hija, le gusta.
Ukelelismo al palo. Después tenemos viernes 19 de enero, Onda Vaga, en el Centro Cultural Conex. Onda Vaga, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿Escuchaste Onda Vaga?
Sí, tengo sus discos. Hay siempre algunas canciones que me gustan de sus discos. Hay una canción que se llama Revolución del disco anterior, Haciendo Revolución, creo que me gusta mucho.
Tenemos viernes 26 de enero El Cuelgue, en el Centro Cultural Conex. ¿El Cuelgue? ¿Qué sería El Cuelgue? No conozco. No. ¿Vos conocés El Cuelgue?
Sí, conozco.
Ok, no comen. Después tenemos viernes 9 de febrero, ¿ya pasó? No.
No, viernes 9 de febrero.
9 de febrero, perdón, cualquier cosa. Viernes 9 de febrero a Mississippi, la banda de Ricardo Tapia y el Negro Tuerdodó, en el Gran Rivadavia, ahí en Flores, avenida Rivadavia al 8600. Sábado 3 de febrero, Él Mató a un Policía Motorizado, banda que me gusta, en el Centro Cultural Conex. Después tenemos sábado 13 de enero, Boom Boom Kid. Parece que Carlos, o sea, Boom Boom Kid, Il Carlo, cumple 46 años. En Niceto Club, el 1 horas. Después tenemos Humo del Cairo. Sábado 20 de enero, 21 horas, también en Niceto Club. La verdad que no conozco tampoco Humo del Cairo. Y después tenemos en la Trastienda. Sábado 20 de enero, 21 horas, El Bordó, o El Bordo, o El Bordó. ¿Conocés El Bordó?
Escuché alguna canción, pero no...
Que es algo más volcado al rock.
Sí.
Puro y duro, ¿no?
Sí. Lo que yo escuché no me ha...
No, bueno.
No he vuelto a poner play.
Ok. Sábado 27 de enero, 21 horas, Las Bodas Químicas más Contraste, en La Tangente. Las Bodas Químicas, se habla bien de esa banda, yo no la escuché.
Tampoco escuché nada.
De Contraste no sé nada. Y tenemos sábado, por último, sábado 27 de enero, Orcas Fest, en el Teatro Vorterix. Suponemos que es un festival donde toca Orcas, curado, o donde tocan... Curado por Orcas, o gente que... bandas seguidoras de Orcas. Bueno, algo de eso se debe tratar. Bueno, muy interesante... vamos a escuchar algo de la música que nos programa siempre el querido Hernán Espejo, compañero Asmat. Tenemos acá a alguien que conocemos, Cristian Basso, mi vecino. Vamos a escuchar un poquito de Cristian Basso, por favor, para vos, que te lo mereces.
There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt.
Bueno, esto fue Cristian Basso.
Me gustó.
Muy bueno, ¿no?
¿Es del último disco?
¿Sabes? No, no tengo idea.
Me encantó, me encantó. Me gusta.
Se llama Mysterious Power, se llama el tema. Está buenísimo.
Siempre me gustó Cristian.
Sí, sí. Es muy, muy, muy piola, muy interesante lo que hace él siempre. Me gustaría escuchar algún tema del disco.
¿Del disco de cuna?
Del disco de cuna, ¿viste?
¿En español o en inglés?
No, ¿qué? Vos elegí. ¿Algún disco que vos pienses que lo...
Mirá,
que lo refleje?
A mí me gusta mucho lo que hizo Steve Hogarth. Steve Hogarth es el cantante de la banda inglesa escocesa Marillion, que antes cantaba Fish. Y después Fish se fue y Steve Hogarth hace como 20 años que es el cantante de Marillion. Una banda que así que arranca siendo medio progresiva y Steve Hogarth grabó en este disco de canciones de cuna, hizo para mí un tema bellísimo, bellísimo. Agarró una letra que yo le había mandado traducida al inglés que se llama My Love Will Protect You, y él como readaptó un poco la letra. Lo mismo hizo con la misma letra, en realidad yo mando letras y a diferencia del disco anterior me gustaba la idea de que tal vez las letras se repitieran, pero me gustaba ver qué podía despertar una misma letra en dos personas distintas, en vos, Tito, o en el Chango Spasiuk.
Claro, porque hay algunas canciones que tienen la misma letra.
Exacto, pero me gustaba ver qué pasaba con eso, ¿no? Yo en el disco anterior no, vos elegías una letra y yo la tachaba y ya no estaba disponible para otros músicos. Y acá, por ejemplo, esos dos músicos, Steve Hogarth y Wayne Hussey, que es el cantante de The Mission, una banda inglesa también.
Steve, ¿cuánto me dijiste?
Steve Hogarth.
¿Es él quién es?
Cantante de Marillion.
Marillion.
Y me gustó mucho lo que hizo Steve.
Hicieron la misma letra ambos.
Hicieron la misma letra en dos cosas totalmente distintas. Aparte, los dos readaptaron un poco la letra, reescribieron. Pero la versión es. Pero el tema este de Steve Hogarth, que es el cuarto tema del disco Canciones de Cuna, puede ser una buena, una que escuchemos ahora.
Bueno, podemos. Estamos para escuchar un tema así. Vamos a escuchar ese tema entonces.
Take my hand, little one, I'll rock you to sleep in my arms. I'll lay down a carpet, a path to your dreams. I'll hold you and keep you from harm. You need not fear the storm or the darkness of clouds. I'll bring you the sun and the bluest of skies. My love will protect you.
Tito y Rano van al espacio.
Domingos, de 21 a 23.
Nacional Rock. Nacionalrock.com.
Son las 4 y no puedo.
Rocas vivas. Viva Elástico. Nacionalrock.com. El cadáver exquisito. Sin fin. El disco de Nacional Rock, homenaje a los 50 años de rock nacional, sigue girando,
girando,
en vivo, brillando en los escenarios, en el Colón,
un señuelo,
en el CCK,
hay algo oculto en cada sensación.
Y así sonó en Tecnópolis.
Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos.
50 años de rock nacional. Una radio, nacionalrock.com. Música sin subtítulos.
¡Buenísimo! Una oreja discute con la otra.
Una quiere escuchar jazz
y la otra rock. Se dan murra, las dos quedan exhaustas hasta que llegue el renegado y las contente a ambas.
El renegado.
El renegado con Gillespie. Sábados de 21 a 23.
Nacionalrock.com.
A algunos les gusta.
Todas las semanas voy a trabajar.
A veces se sufre.
Los párpados me pesan.
Entre fierros.
Conduciendo mi camión.
O entre carnes.
Cuando trabaja en una carnicería.
En tu trabajo, siempre. Nacionalrock.com. El espacio es infinito para que viaje uno solo. Por lo menos se necesitan dos.
Tito lo sabe y Rano Sabat.
Te invitan a un viaje especial y espacial. Hasta las 11, Tito y Rano van al espacio.
Bueno, acá estamos de nuevo. Qué linda la versión esa, ¿no? Va, la versión. El qué tema, linda. Sí, sí, la versión porque hay dos versiones.
Sí, sí, me encantó, me encantó.
Piano y voz.
Piano y voz, viste, ahí como un cinte así, unas cuerditas, qué sé yo, pero me encanta lo que cada uno. Aparte, el momento que yo recibo cada una de las canciones que me mandan los músicos que invito y que convoco y que después hay devolución y qué sé yo, es tanta de la emoción que yo siento, ¿no? Estos días estuve recibiendo distintas versiones de
lo que va a ser el 3, el volumen 3.
Sí, de músicos de distintas partes del mundo. Y te juro que cada vez que me llega una canción es de una emoción.
Sí, ¿y los niños han escuchado esto?
Sí, por supuesto.
¿Y qué reacción tienen?
Y se emocionan mucho también. Me acuerdo cuando yo hice la escucha del primer disco que lo había masterizado Mario Breuer y... Entonces hicimos una escucha en Circo Beat del disco y yo invité a todos los músicos y a todos los autores de las letras. Y los autores de las letras no sabían quién había elegido su letra, qué músico había participado. Y me acuerdo que fue en comienzos de diciembre o en enero, entonces había muchos músicos que estaban de viaje, estaban tocando afuera. Me acuerdo que Luisito Spinetta me llamó el mismo día que estaba camino a La Plata, a Rosario, y que no podía. Pedro Aznar estaba en Chile, me escribió para decirme que no podía, pero fueron Lisandro Aristimuño, el tío Ulises Butrón, y se encontraron y se conocieron en el estudio. Y la emoción de cada uno de los chicos escuchando la letra que en algún momento habían escrito, cantada por estos monstruos, digo, claro. Lito Nevia, Miguel Cantilo, todos, Spinetta, Fito, Moyo. Era muy, muy hermoso y muy emocionante. Y en algunos casos...
Yo lo pregunto porque digo que ellos no van a tener la misma... digamos, el mismo feeling, no sé cómo decirlo, pero con respecto a artistas, muchos de los artistas que vos nombrás,
sí.
Quizás algunos los conocen, pero no, ¿entendés?
No sé, para mí este proyecto es un proyecto transformador para todos,
sí,
¿no?
Sí.
Y transformador para todos realmente, porque yo me acuerdo la palabra de cada uno de los músicos que participaron diciéndome lo que significó para esa persona hacerlo. No sé, el tema ya estaba, Lito me lo había entregado, me lo había mandado y un día me manda un mail a las 2 de la mañana diciéndome, ya está listo porque volví a escuchar la canción con mi mujer y quiero volver a grabar la voz.
Ahí va.
O sea, no es que la grabó y se olvidó.
No, claro.
Me acuerdo Spinetta un día que me llama y le digo, Luis, ya está, ¿cómo viene la canción?
Hay compromiso ahí.
La que me dijo Luis es elocuente de esto que estoy diciendo, ¿no? Es con totalmente claro de la seriedad con la que todos han hecho su trabajo, ¿no? Su entrega. Le digo, Luis, ¿cómo está la canción? Falta mucho. Y me dice, mira, Nico, tengo todo. Tengo la letra, tengo la melodía, tengo la canción, pero todavía no pude ponerme en piel para interpretar esa letra pavorosa.
¡Wow!
Porque Luis, además de ser un compositor de la del carajo,
sí.
Era un intérprete.
Era intérprete.
Y entonces Luis tenía que sentir que estaba en esa piel para poder cantar lo que ese pibe había escrito. Y eso me pasó con cada uno, con Germán Dafuncho, diciéndome, fue una de las experiencias más geniales musicales que hice en mi vida, porque me produjeron mis hijos, mis sobrinos, y cada uno tuvo su experiencia de ese lado. Y entonces fue transformador para todos. Y para mí lo sigue siendo porque no hay día de mi vida en donde no piense en el próximo volumen, digamos.
O sea que viene el volumen 3. Está en preparación para que va a salir este año.
Sí, espero que salga este año. Yo también me lo tomo con mucha calma.
¿Y quiénes están ya, digamos, confirmados en este volumen 3?
Te voy a decir los que tengo en la carpeta de la computadora. Tengo canciones de Sky.
Mira.
Que el otro día me llamó Sky para decirme que si podía incluir ese tema en su nuevo disco. Y
ahí dije, va.
Por supuesto que sí. Ariel Roth. Mick Harvey. Mick Harvey es músico australiano que fue el guitarrista de Nick Cave and the Bad Seeds durante muchísimos años y que hoy es el guitarrista de PJ Harvey. Está él. Bill Fay, que es un músico inglés que tiene unos 80 y pico de años de la época de Nick Drake y de John Martin, un músico folk increíble que volvió a sacar discos hace unos años y me mandó su canción hace muy poco.
Impresionante.
Ariel Roth, Lerner, Gabo Ferro, esas son, Rosario Ortega, Paloma del Cerro, esas son las canciones
Gabo
que ya
Ferro,
tengo.
¿Gabo Ferro quién sería?
Gabo Ferro es un musicazo que a mí me encanta lo que hace, que durante muchos años se alejó de la música y volvió hace unos 10, 15 años con unos discos tan divinos, tan divinos, y es actor también, y es escritor. Es divino lo que hace Gabo, y él es un divino también. Así
bueno,
que,
buenísimo, lo esperamos ese disco entonces.
Sí, va a salir este próximo año.
Bueno, escúchame, sé que te tenés que ir, que estás con tu hija y una amiguita y... Pero me gustaría que antes de que te vayas, escuchemos un tema más de tu disco.
Dale, hablábamos de Sanar.
Sanar, ¿quiénes tocaron acá en Sanar?
Mira, Sanar era un tema que yo tenía en una versión grabada, es una música de Dani Ferroni, una letra mía, pero la guitarra que él me había mandado no estaba bien, y estaba mal grabada, y no sé si por pereza Dani o por qué me dijo, no, hagamos que lo produzca otra persona, no lo hagamos... Y me sugirió que lo hiciera Ricky Leguizamón, que es una persona que conozco hace muchos años, y le entregué la canción sin decirle nada, ni por dónde venía el disco.
¿Qué le entregaste vos?
Yo le entregué, sí, un track de la voz, y Dani le mandó otra cosa, y yo le mandé otra cosa. Pero no le dije ni por dónde iba el disco, que el disco hasta ese momento era totalmente acústico y volumen chiquitito. Inclusive el disco tenía dos baterías, yo no quería que hubiera baterías, o por lo menos las baterías... que tuviera el disco, no quería grabarla yo. Como baterista no quería grabarla, las grabó otro amigo. Entonces se lo di a él y me entregó una versión como muy distinta al disco y me encantó que ese tema cerrara el disco, porque es como una versión eléctrica con una batería programada. Y lo produjo Dani, Ricky Leguizamón.
Bueno, vamos a escuchar Sanar. El track
es el 12, creo.
Track número 12 del disco,
perdón.
Comienzo Sanar.
13,
13, 13, 13. 13, 13.
Sanar. veces solo hay que mirar, descansarse y contemplar. Al fin, somos fruto de algo más.
Hermoso. Sanar.
Así es.
Sanar. ¿Qué, qué querían decir acá con esta letra?
Yo creo que estamos en un momento en donde lo que nos queda es... Hay que hacer mucho orden de muchas cosas que nos han dicho, en principio. De cosas que nos han dicho de, que eran de una forma y elocuentemente está demostrado que se hizo todo como el orto.
Hay que resetear todo.
Sí, o sea, hay que limpiar todo lo que te dijeron que era de un modo y rehacerlo de otra forma.
Sí.
Y que en el fondo, eso, yo no sé de dónde venimos ni hacia dónde vamos, pero solo sé que si empezamos a limpiar y ser un poco más generosos con el otro, las cosas pueden cambiar un poco para mejor. Mm. Porque se ha vivido de un modo en donde te dijeron, bueno, hay, las cosas son así, y todo desde la razón. Y me parece que si empezás a darle espacio a la, al corazón... No te puede ir mal nunca en la vida, nunca. Te puede ir mejor, peor, pero mal no te va a ir porque estás siguiendo algo que es verdadero y sincero. Y creo que el capitalismo es la cabeza total, o sea, es la cabeza.
Ahí va.
Y entonces, limpiemos, rearmemos la cosa y va a ir mejor. O sea, peor que esto no puede ir.
Gracias por venir, Nico.
Gracias, Tito, querido.
Nicolás Pols, aquí en FM Nacional Rock. Esto es Tito y Renovan al espacio.